Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este es el programa número 431 de Al Derecho y al Revés, el último programa de 2025 y también el último en este día y hora, en el lunes de 18 a 19, porque como ya ustedes saben, a partir de 2026 estaremos los días jueves de 19 a 20 horas. En este episodio especial del programa, por la cercanía de fin de año, quisimos compartirles dos entrevistas que nos parecieron profundamente interesantes y conmovedoras. Una con Jimena Blasco, la directora de Manos en Acción, esa organización que realiza un trabajo extraordinario en zonas carenciadas del norte de Gran Buenos Aires, y la otra con Mariano Martínez, el científico del CONICET, destacado participante de la magnífica expedición del CONICET al fondo del mar, que provocó un fenómeno de transmisión y de participación de millones de personas, particularmente jóvenes, en un tema de investigación científica apasionante y volvió a destacar el valor, la importancia, la trascendencia que tiene la ciencia para cualquier país que quiera avanzar en su desarrollo y para la mejoría de la situación de su población. Así que bueno, los dejo con estas dos entrevistas, disfrútenlas y nos vemos en 2026. Un abrazo para todos.
Bueno, tenemos el placer de tenerla a Jimena Blasco. Jimena es licenciada en publicidad, pero sobre todo es directora ejecutiva de Manos en Acción. Trabaja hace casi 20 años en organizaciones sociales, en Corazones Vivos a beneficio de Fundación Favaloro, en Polo y Arts para la Fundación del Hospital Fernández, el Centro Pilares de la Esperanza, la Fundación de Banco Ciudad, y hace muchos años que está en Manos en Acción. Y ya vamos a decir de qué se trata Manos en Acción. ¿Cómo te va, Jimena? Te damos la bienvenida.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias por el espacio.
Gracias bueno. A vos por estar y gracias a vos por hacer todo lo que haces.
Tal cual. Yo voy al tema Manos en Acción. Es muy interesante ver el sitio web. Le recomendamos a la audiencia que lo vayan a ver, no solo para lo que voy a decir, sino para comprometerse también y apoyar el trabajo que hacen. Pero se presenta planteando que está integrada por un equipo de profesionales y voluntarios que hace 15 años, trabaja por la inclusión social y el desarrollo humano y comunitario de niños y familias en situación de vulnerabilidad para fomentar la igualdad de oportunidades. En una frase, la síntesis es brillante. Contanos cuáles son las actividades de la asociación fundamentales y cómo se financian.
Sí, yo le pediría primero, porque, no sé, por lo menos para mí, supongo que para vos también, es muy importante conocer y repetir a quien sea cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son los valores.
Qué buena pregunta, Marta.
Y además, Marta, no sé si ustedes lo están viendo en la web, y cuando Alejandro leyó un poco y dijo en una frase, resumieron todo lo que hizo, fue una frase que fue mutando, si bien Manos tiene 15 años y 15 años como tal, porque en realidad tiene más tiempo, pero uno no arranca convirtiendo lo que hace en una asociación civil, como es hoy Manos en Acción, fue mutando, porque Manos comenzó trabajando por la primera infancia, esa fue la realidad de Manos, y después nos dimos cuenta que solo con los chicos no alcanzaba, y fuimos incorporando a sus familias, y fuimos incorporando también los ejes de acción de hoy de Manos. Si bien la nutrición es lo primero, es lo que arrancó Manos en Acción, y comen 1.200 chicos todos los días en nuestras casas, son uh-huh. tres casas donde comen 1.200 chiquitos, en realidad hoy queremos que la comida sea la excusa para que reciban educación. Tenemos en las casas talleres de arte, de informática, de deporte, de apoyo escolar, y todos los talleres que también nos puede brindar de repente un voluntario que dice, sé tocar la guitarra, bueno, incorporamos un taller de guitarra. Además de talleres, empezamos a ver también con el correr de los años y sobre todo post-pandemia, que el tema de la problemática social se empezó a agudizar, la problemática de consumo dentro de las familias y de violencia de género. Así que incorporamos todo un equipo de psicólogos para que hubiera también contención psicoemocional de los chicos, porque por ahí eran temas que a nosotros nos excedían. Empezamos a ver que los chiquitos también, que venían a los 5 años y después de 15, de 20 años, se convirtieron en jóvenes adultos, no tenían manera de insertarse en el mercado laboral por la lejanía que tenemos principalmente a los principales centros.
¿Dónde están ubicados, Jimena?
Estamos en Manzanares, es a 60 kilómetros de la capital, pero nuestras casas quedan en un barrio que se llama Luchetti, específicamente dentro de Manzanares, que el transporte público es casi ficticio, por así decirlo. Entonces tardan mucho los chicos si tuvieran que llegar a cualquier posibilidad de trabajo en Capital Federal ni hablar, pero incluso dentro de Pilar es difícil. Entonces generamos un proyecto productivo propio que se llama Gastronomía con Propósito, para que jóvenes y sobre todo mamás, que a veces son mamás solteras y no tienen con quién dejar a los chicos, pudieran tener primero una capacitación laboral a través del oficio de la gastronomía y segundo una salida laboral.
Yo me voy a permitir leer la visión que tiene vuestra organización, porque eso es hacia donde ustedes se dirigen, eso es a lo que quieren llegar, lo que miran que está adelante y saben que recorriendo un camino como este que están recorriendo van a llegar, porque dicen lograr que todas las familias puedan desplegar su potencial y constituirse en dueños y protagonistas de su futuro. Y con algunos casos que seguramente nos vas a contar, podemos poner en evidencia esto. A nosotros, los aquí presentes en el programa, nos impactó muchísimo la historia de Aarón. ¿Nos contás algo de él?
Sí, sí. Aarón hoy, empiezo por el presente de Aarón. Aarón hoy está trabajando en el Hilton de Pilar. El Hilton de Pilar es un hotel que queda relativamente cerca de Manos en Acción, que se acercó a la ONG durante la pandemia y que nos ayudó a capacitarnos en gastronomía, porque tuvieron 2 años el hotel cerrado. Entonces, de manera voluntaria, muchos de los empleados del hotel empezaron a venir a ayudarnos. Y vino el chef, y el chef sabía cocinar, vio que nosotros teníamos cocinas grandes, porque si todos los días ahí comen tantas personas, las cocinas son grandes, y nos empezó a capacitar, sin saber en qué iba a terminar toda esta capacitación. A partir de ahí surgió una alianza, esta alianza empezó a capacitarnos en diferentes cosas también, y vinieron a tomar entrevistas de personal, en realidad, para que fuera como una práctica de alguna manera, para que tuvieran el ejercicio de armar un currículum, los chicos de manos, ir a una entrevista. Y a partir de ahí empezaron a conocer diferentes personas, el caso de Aarón es uno, pero la verdad es que por suerte hay muchos más. Y Aarón empezó una pasantía que iba a ser al principio temporal. Aarón se destacó por no faltar nunca, por aprender cosas nuevas, por sumarse a un equipo integrado y sumarse de una manera positiva y armoniosa. Y fue progresando hasta que quedó como planta del Hotel Hilton de Pilar. Y Aarón cambió su vida. Mientras Aarón hizo este proceso, Aarón había empezado a venir al comedor cuando era muy chiquito, su mamá, que es Débora, y le pongo nombre porque vale la pena destacarla, su mamá había empezado a venir a cursos de administración de empresas que se dictaban en ese momento. Era una mujer con un matrimonio muy complicado, con un marido que estaba en adicciones. Ella era víctima de violencia, y lo cuento porque ella lo contó también en algunas notas que dio y dio a conocer su historia. Y a partir de venir a manos, de ver que su realidad no era la única, que había otras mujeres con las que compartía esta problemática y mujeres que habían salido de esta problemática, se animó a denunciar, pudo conseguir la exclusión del hogar. Hoy su ex marido vive lejos, vive en Mendoza, y ella de un curso de administración, tuvo buen desempeño, empezamos a asignarle algunos roles más importantes dentro del comedor, y así fue creciendo. Fue después líder del proyecto de Gastronomía con Propósito, para algunas empresas a las que le hacemos al mediodía viandas y almuerzos corporativos, y hoy es la coordinadora de una de las casas de nuestra sede de Río Luján. Ella es directamente coordinadora. Así que Aaron cambió su historia, la mamá de Aaron cambió su historia.
Porque además debemos agregar, y la nota esto lo destacaba, son empleos en blanco, que no claro, es habitual.
Son empleos en blanco, claro. Formales.
Que no es habitual, que no es habitual. Aaron pudo dejar de dormir en la cocina, sí, que era donde él...
Arreglaron su casa.
Dormía, arreglaron su casa.
Cambió, dice la nota, dejó de ser cuestión de suerte para hacer algo de todos los días.
Cambió,
¿no?,
de actitud, comenzó a estar más contento, a hablar con la gente, ¿no?
Ahora, ahí yo te agrego, Jimena, porque hay veces, los seres humanos somos así, ¿no? Por ahí mueren 100.000 personas y la historia de una particularmente es la que resalta y la de las 100.000 no tanto, ¿no? Pero por eso es bueno recordarle a la audiencia los números. En la Argentina hay casi 5 millones de jóvenes entre 18 y 24 años, cifras del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA. Solamente 750.000 tienen empleo registrado. Y solo el 6% de esas oportunidades laborales de calidad le llega a jóvenes de hogares muy pobres, que forman parte del 25%, que son el 25% del total. Es decir, sí, que esos chicos muy pobres... Entonces, recalquemos un poco, y yo te pido que lo cuentes no solamente con la historia de Aaron, sino con la de tantos otros, cómo le cambia la vida a un chico y qué difícil que es, por qué es tan difícil para un chico pobre. No tiene nada que ver con lo que se dice muchas veces, falta de ganas de trabajar, falta de ganas de hacer. Vos que estás ahí, ¿cómo ves eso en los chicos?
No es falta de ganas, al contrario, porque estos chicos lo que tienen es compromiso y lo pueden sostener, pero sí es falta de oportunidades. Nacen en lugares donde seguramente ya para acceder a la entrevista laboral y para enterarse que es una entrevista laboral y para poder acceder, se les hace muy complicado. Yo les voy a contar algo que en Manos hicimos, pero hicimos a raíz de la práctica y no fue una idea brillante que se nos ocurrió, pero fue como solucionar una problemática muy común, y es que a veces les pedían que fueran a la entrevista laboral vestidos de determinada manera, o les recomendaban cuando venían a capacitarnos, y ninguno de estos chicos tiene zapatos desde ya. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo hacemos? No le podemos dar zapatos a todos porque no llegamos. Entonces en Manos hay una boutique, llamamos una boutique, ese es el nombre que le pusimos, donde hay trajes, donde hay zapatos, donde hay trajecitos de mujer, de hombre, de jóvenes, y hay ropa que es para ir a entrevistas de trabajo o para hacer de repente alguna capacitación más importante, donde ellos vienen, lo usan y después lo devuelven. Todo queda en Manos en Acción, lo devuelven siempre impecable, nunca nadie no nos devolvió las cosas, porque saben que eso después lo va a usar el siguiente. Y es una manera también de empezar a darles algunas herramientas con las que no cuentan, por lo cual después es imposible acceder a una oportunidad.
Muy conmovedor, Mercedes.
Yo quería... Absolutamente conmovedor.
Sí. Yo quería que nos explicaras, porque yo creo que la audiencia no capta la diferencia de que Marta preguntaba la misión, la visión y los valores, pero acá es muy diferente el enfoque que tiene Manos respecto de muchas entidades que se ocupan de lo mismo, que diría que tienen la misma misión y la misma visión casi. Sin embargo, ustedes se focalizan primero en la familia, que eso es un diferencial enorme. Y segundo, en tener recursos genuinos, es decir, generar los fondos que permitan sostener la organización sin depender exclusivamente de la caridad o de la filantropía. Y a mí me gustaría esto que dijiste al principio, ¿no? Fuimos mutando, fuimos cambiando y agregando elementos. ¿Cómo llegaron a poner este foco en la familia y cómo ven que cuáles son los resultados, ¿no?, de las dos, sí, cosas, porque van unidas?
Sí, porque como les conté, empezamos trabajando por la primera infancia. Y uno podía hacer el máximo esfuerzo por la primera infancia, desde en cuanto a la alimentación, en cuanto a la educación, lo podía hacer. Pero si uno no mira de manera integral la familia de ese chico, cómo están sus hermanitos, cómo están sus hermanos más grandes, cómo está su mamá, qué es lo que se vive en la casa, y de alguna manera no se involucra con todos los miembros de la familia, el cambio, no quiero decirte que es imposible, pero yo tiendo a creer, y a lo largo de la historia, es que es imposible. Entonces hay que tener esa mirada integral, esa mirada de territorio, porque nosotros tenemos tres sedes, pero tres sedes a las que vamos todos los días, a los que conocemos a todos por nombre, por apellido, que sabemos dónde viven, que sabemos su historia. Somos muchos los que estamos en Manos en Acción, y sabemos que si un nenito no viene a comer, de repente puede ser que a la mamá le haya pasado algo, y es golpear esa puerta de esa casa. Entonces la mirada es a la familia, es la importancia de permanecer en territorio, porque muchas veces nos han ofrecido ampliarnos no queremos movernos del lugar donde sentimos que podemos hacer el cambio real, tener esta mirada integral en primer medida. Y después, cuando se multiplicaron frente a las crisis que vivió el país, y se fueron multiplicando a veces los comedores, los merenderos, las ONGs, y a la gente ya no le piden una donación mensual, sino que de repente es mucho lo que se pide, dijimos, acá no podemos depender más de la generosidad del otro, porque además en contextos de crisis uno lo primero que corta, y está bien, es lo que dona, ¿no? Entonces llamaban a dar bajas de tarjeta de crédito porque no podían sostener una determinada donación. Y ahí fue que dijimos, bueno, necesitamos generar de alguna manera nuestros propios recursos. Probamos un montón de cosas, entonces comenzamos un emprendimiento con emprendedoras, con velas, con fragancias, que resultaba medianamente bien, pero el de gastronomía despegó. Despegó y
empezaron con empanadas, ¿no? Empezaron a aprender a hacer empanadas y las contrató. Sí.
Empezamos con empanadas durante la pandemia, cuando venía el chef del Hilton y vio que teníamos cocinas enormes, cacerolas enormes, hornos buenos, porque había que darle comer a toda esa gente. Y la verdad es que nuestras voluntarias de ese momento, porque no son voluntarias, hoy trabajan en Manos en Acción, pero las voluntarias de ese momento, que eran las mamás que les daban de comer a los chicos, cocinaban muy bien y hacían con muy poquitos recursos magia para alimentar a tantos chicos con los recursos que había. Entonces el chef empezó a capacitarnos y dijo, bueno, una receta, empanadas, tres sabores, que eran carne, jamón y queso y humita. Esos eran los tres sabores con los que el Hilton arrancó. Cuando nos pusimos muy buenos, Hilton empezó a comprarnos a nosotros las empanadas. Y todas las empanadas que se consumían en el Hotel Hilton salían de las cocinas de Manos en Acción. Y por supuesto que entonces ahí Manos en Acción le cobraba a Hilton por esas empanadas. Y las personas que trabajaban en el proyecto Empanadas, porque hasta ahí era el único proyecto, ganaban un dinero para manejarse y demás. Bueno, eso surgió y la gente que se empezó a enterar decía, ay, pero fui al Hilton, entonces yo tengo tal cumpleaños, no me cocinan. Bueno, y dijimos, ¿qué hacemos con esto? Hagamos un proyecto productivo, hagamos cursos que se reciban. ¿Cómo se llama el proyecto? Se llama Gastronomía con Propósito, y hoy somos proveedores de empresas como Pfizer, como Aeon, como Western Union, que hacen un evento para 500 personas, y todo el servicio, la cocina, y lo hace Manos en Acción. Entonces hay jóvenes que van de camareros y que se capacitan antes para ser camareros. Hay mujeres que trabajan en las cocinas de manos cocinando la previa, otras que van al evento a ensamblar. Tenemos camionera para trasladar los productos.
Una pregunta. ¿Algún funcionario del municipio o de la provincia se ha acercado, se acerca para interiorizarse lo que están haciendo?
Para apoyarlos.
Yo no digo darles recursos porque esto sería imposible, pero por lo menos alentarlos, preguntarles a ver cómo hacer para replicar esto en otros lugares. ¿Se han acercado algunos funcionarios? ¿Se acercan?
Mira, a lo largo de Manos, que ya 15 años tiene como constituido, imagínate que pasamos por todos los colores políticos, tanto en el municipio como afuera. Siempre mantuvimos buena relación con el municipio porque nosotros somos totalmente apolíticos, nunca recibimos un subsidio de nadie, nunca pedimos nada, porque además si existimos es para hacer lo que el Estado no está haciendo, lo que no puede hacer, por eso estamos. Pero logramos tejer puentes en general, y tal vez el municipio viene y pregunta, che, se están instalando personas que no son de la comunidad cerca del río y están haciendo asentamientos, que saben, y hoy trabajamos de esa manera. Entonces te diría, no sé si vinieron a preguntarnos cómo replicar esto en otro lado, tal vez esa es una parte que falta y es una mirada que hoy no interesa y que no está, pero hoy tenemos buena comunicación, buen diálogo y trabajamos bien.
Bueno, trabajamos eso es importante.
Es muy importante. Jimena, hay un par de frases tuyas en otras entrevistas que me impresionaron mucho. Una decís, en manos cuando llueve fuerte el río desborda. ¿Qué significa?
Significa que cuando nosotros nos dieron las tierras para hacer el primer Manos en Acción, hubo que levantarlo con 30 camiones de tierra. Literalmente, porque era impresionante lo que desbordaba el río. Después se hicieron obras y hoy desborda menos, pero que cada vez que llueve fuerte, como llovió este marzo-abril, llovió fuerte, no sé si lo recuerdan, nosotros no nos olvidamos más, y tuvimos 130 familias evacuadas que perdieron todo, a las cuales hay que primero asistir a esa emergencia, y que esas personas necesitan dormir, comer, necesitan ropa limpia, necesitan colchones, y después cuando el río baja, bueno, productos de limpieza, desinfectar lo máximo posible y reconstruir lo que esas familias perdieron. Y eso es una constante.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y vos agregás también la resiliencia de la gente que vive en situaciones de tanta carencia y la solidaridad que manifiestan. Yo creo que esto es otra cosa muy importante para resaltar, ¿no? Que la gente no solamente depende de la solidaridad de otros, tiene una enorme solidaridad entre las víctimas.
Yo aprendí que dar es compartir, y me lo enseñaron ellos. Y es impresionante porque de repente hay una medicación que ellos necesitan para un X paciente y se la das, y si les sobra una, dos, tres pastillas, vuelven y te dicen, hasta acá llegó mi tratamiento, o no las necesita más o lo que sea, pero te traen esas tres pastillas. Entonces para ellos de verdad dar es compartir. Y lo poquito que tienen en general es de todos, y son hiper solidarios. Y nosotros cuando hacemos el festejo del Día del Niño, por ejemplo, tratamos de hacer de manera casera, con mucho amor, que sea un gran, gran día y una gran decoración para los chicos. Entonces cortamos con telas, banderines, movemos cosas. Bueno, mandás un mensaje al grupo de padres o al grupo del barrio, necesitamos 12 hombres para mover algo y tenés 100, no tenés 12.
Qué vale.
Vienen todos. Recibimos una donación grande banco de alimentos, hay que descargar cajones de papas, vienen todos. Y eso para mí es aprendizaje, y lo aprendes ahí. La resiliencia que tienen, las historias que tienen durísimas, y están ahí con una sonrisa poniéndole lo mejor.
Qué maravilla, qué maravilla. Contanos, ¿cómo puede quien nos está escuchando dar una mano?
Dar una mano. Primero, si quieren dar su tiempo. Y acá vuelvo, ¿no? 60 kilómetros de Buenos Aires, no es tanto, entonces nosotros los invitamos a conocer, hermanos, a venir a cualquiera de las tres casas. Si alguien quiere dar su tiempo, desde venir a contar un cuento, hasta venir un día a enseñar una receta, venir a hacer algo de mantenimiento, las puertas de las casas están abiertas, y yo siempre digo, tenemos el sí fácil. Cuando nos proponen algo, soy mago, quiero hacer un show, tenemos el sí fácil. Así que esa es una manera de ayudar. La segunda es a través de Gastronomía con Propósito. Pruébennos, somos muy, muy, muy ricos. Hacemos pan dulces a fin de año. O sea, es una manera de ayudar también. Y bueno, y que nos pidan un presupuesto y que seguramente después nos elijan para siempre. Y la tercera es a través de las formas más convencionales de colaborar, ya sea con una donación, con ropa usada, con algún mueble que esté en desuso en alguna casa y a nosotros nos pueda venir súper bien para alguna de nuestras familias.
¿Y con quién, todo eso, con quién o cómo tiene que comunicarse la persona que quiera colaborar?
Yo iba a dar esos datos, ¿no?
Si querés pasarlos ahí.
Sí, los quiero pasar. Igual
hay un 0800.
Los vamos a replicar en las redes también. 0800-888-1374. Repito, 0800-888-1374, y si no, entren directamente, que vale la pena y se van a sentir muy conmovidos. en www.manosenaccionargentina.org. Creo que Mercedes se había, debe haber perdido conexión y la tenemos en línea, ¿no, Mercedes? Porque es la hora, vos sabés que...
Es la última pregunta, ¿no?
Claro, cuando estamos en el final de la entrevista y ya estamos pasados de tiempo, viene la última pregunta de Mercedes, es una tradición del programa.
Yo me quedé muy impactada porque además de todo lo que comentó Jimena, ellos en algún momento se dieron cuenta que cuando los chicos ya no tienen colegio, no tienen, como otros chicos, la posibilidad de ir a una pileta y demás. Y generaron colonia de vacaciones para 800 chicos. Por eso digo, métanse en la página web y lean todo esto, porque no hay tiempo. Pero sí que un otro elemento es el voluntariado. Es muy importante, Jimena lo dijo una pincelada rápida, profesionales, gente que toca la guitarra, es decir, para facilitar talleres, para acompañar en la colonia de vacaciones, siempre hay maneras de ayudar. Aunque quede lejos, a veces hay formas de llegar en equipo, en conjunto, que se hace más fácil cuando uno quiere ayudar, ¿no?
Absolutamente.
Maravilloso,
sin palabras.
Desbordo de emoción y, por supuesto, vamos a seguir difundiéndolo esto.
Muchísimas gracias.
Jimena Blasco, directora de Manos en Acción, te agradecemos muchísimo tu participación, todo lo que hacen. Y siempre vamos a una pausa musical en el medio del programa. Y en este caso la dedicamos también a ustedes con un tema hermoso, hermoso de Patricia Sosa, en este caso con Baglietto. No bastan un par de canciones, pero sí bastan muchas manos en acción. Gracias.
Muchísimas gracias.
Sí bastarán dos buenas canciones para echar una mano. Se podrían hallar mil razones ser más humanos. Puede pasar, puede pasar, para dejar de acudir al remedio de la caridad. Dedicadas para los que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo.
Entrevistas a destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios. Al Derecho y al Revés, tu programa de radio.
Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que estamos con Mariano Martínez. Mariano es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas, es investigador adjunto de CONICET desde el 2016, trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, es miembro de la misión, de la histórica misión científica CONICET al Cañón Mar del Plata, y vamos a tener el placer de conversar con él sobre eso. ¿Qué tal, Mariano?
¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
Bueno, muchísimas gracias por venir. La verdad, yo estoy maravillada de que puedan hacerse estas cosas y estoy maravillada y contenta por la reacción de la gente, todos los espectadores que han tenido y van a seguir teniendo, porque esto se puede seguir viendo.
Sí. El ahora, en este momento, el barco está en un segundo tramo en Uruguay y vuelve, y va a ser una campaña bastante larga en el sur del país, en los cañones más australes, así que sí, vamos a seguir
teniendo... Bueno, contanos un poco el comienzo de todo esto, Iván, y después, Contanos, para que la gente pueda cerrar los ojos e imaginarte a vos ahí en el barco y haciendo todas las cosas que hacías y las cosas que iban descubriendo.
Y la en realidad la historia comienza en a fines del 2023, que ahí mandamos la propuesta al Smith Ocean Institute, al SOI, que lo que hace este instituto, tiene un barco a disposición con un ROP, se llama, es un robot que está se conecta con el barco y puede bajar hasta 4.500 metros de profundidad, filma, y una particularidad que tiene es que, por una cuestión propia de ellos, ellos quieren distribuir la ciencia a todo el mundo. Entonces, sus transmisiones son en vivo, estén donde estén. Y una vez que el Sebastian, que es este robot que se comanda desde el barco, está a unos 15 minutos, 10 minutos del fondo, empieza a transmitir en vivo con micrófonos abiertos. Es como
cuando decís 15, 10 minutos del fondo, ese fondo, ¿cuántos metros son?
Depende el lugar a donde nos lleve. Nosotros en la campaña tuvimos a 800, 600 metros, las estaciones más bajas, y 3.700 metros la más profunda.
3.700 wow. metros.
Impresionante.
Bajo el nivel del mar. Impresionante.
Esa fue
casi 4 kilómetros.
Claro, uh-huh. Sí, tal, exacto. Desde arriba del agua no se ve esa profundidad, pero cuando ves que el rock baja y no ves el fondo hasta 2-3 horas después, te das una idea de la inmensidad. Y otra de las particularidades era esa, que había algunas regiones que por ahí, por lo extenso de esa planicie abisal, de esa zona tan profunda, no tomabas referencia de que eso estaba muy abajo. Recién cuando llegabas a alguna pared o a un acantilado, ahí empezaba a trepar sobre ese acantilado el robot, ahí empezabas a ver que la pared no terminaba y por ahí habías ascendido 1.000 metros y seguía viendo una pared empinada.
Mariano, yo te voy a llevar algo un poco más frío, después volvemos a la emoción, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, digo porque hay un enorme interés de la sociedad, pero yo quiero llevarlo a lo útil también, a lo práctico.
Sí.
Ustedes descubrieron 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada en corales de aguas frías. Es decir, hicieron avances científicos sumamente significativos. Pero eso desde el punto de vista del valor para la sociedad argentina y para la humanidad. Sí. Explícale un poco más a la gente qué significa eso. ¿Por qué es tan importante, además de la emoción que nos produce, claro, sí, del espíritu aventurero, de esta gloria del ser humano haciendo cosas maravillosas, para qué nos sirve?
Una de las respuestas más cortas, digamos, a esa pregunta, porque hay muchas y por ahí nos extenderíamos mucho más tiempo, es que conocer la biodiversidad, o sea, conocer qué especies hay en determinadas regiones, nos permite saber si vos vas a manejar esa zona, cómo manejarla y de qué manera, en dónde hay más vida, en dónde hay menos vida, en qué lugares hay qué especies. Y un punto particular, justamente lo decías, y es, diste en el clavo, los corales, por ejemplo, son organismos que están en lo que se conoce como el CITES, o sea, tienen una regulación muy particular en el mundo. De hecho, si por ejemplo yo me voy al Caribe, agarro un coral, si me lo encuentran en aduana me pueden detener y me requisan, claro, ese coral, no lo puedo subir al avión porque es patrimonio del país en donde saqué ese coral. Entonces, ese coral, así como lo saqué, tiene que volver al agua. Y así con todos los corales del mundo. Entonces, en lugares en donde hay corales de agua fría, que ya de por sí, imagínate que por la profundidad y todo, son muchísimo más frágiles y sensibles que los que están más someros, que los que están en el Caribe, por ejemplo, también tienen esa misma regulación. Con lo cual, saber dónde están te hace que las acciones a seguir en esas áreas sean con controles mucho más estrictos que si no hubiera corales.
Y eso tiene que ver, por ejemplo, con explotación, tiene que ver con...
Sí, cualquier tipo de actividad. Ya en Argentina no estoy seguro si lo que es minería offshore se aplica, pero en otros países ya hay toda una rama del estudio de la biodiversidad asociada a ambientes que se explotan con minerales que hay en determinadas zonas.
Una enorme riqueza que se puede explotar en algún momento, respetando, por supuesto, todo lo que tenga que ver con un desarrollo sustentable, pero ahí hay una enorme riqueza. Además de algo que vos mencionabas, el enorme impacto cultural, social, los chicos, me maravillaba saber que hay muchos chicos que han estado mirando esto en vez de mirar otras pavadas que suelen mirar en las pantallas, han estado mirando esto y muchos se han comunicado con ustedes diciendo que quieren ser biólogos marinos.
Sí, eso a nosotros nos... no lo puedo describir con palabras, pero es una mucha emoción, porque en realidad no solo era eso, sino además algunos chicos que querían otras especialidades, incluso más raras, o la gente del ROV, qué tengo que hacer para poder manejar un ROV, qué carrera tengo que seguir, o ingeniero electrónico para todas las operatorias de las cámaras. Era un abanico de ramas incluso más raras que la de biología marina, que ya es bastante particular.
Pero... ¿Mercedes?
Sí, que una de las cosas que a mí más me sorprendió de los comentarios que iban haciendo en el momento las personas, tenía que ver inclusive por el entusiasmo y la valoración de lo que hacían los propios científicos, como que la transmisión de amar lo que uno hace era tan evidente que la gente se vio conmovida, no solo la gente joven como una incipiente vocación, ¿no?, sino también las personas adultas en la valoración de la ciencia y de las personas científicas. Eso fue muy fuerte. No sé si ustedes lo percibieron así también.
Yo quiero decir algo, porque este es un programa de radio que se ve. Quiero que la gente vea, mire la cara de felicidad sí, que tiene nuestro invitado. No es habitual en las épocas que corren. Gracias por esa cara de felicidad.
Es que sí, es lo que nos emociona. En realidad no lo teníamos planeado, era... La idea era darle difusión a lo que íbamos a hacer, pero después fue todo sin filtro. Fuimos nosotros durante 20 y pico de días sin filtro, y de hecho parte de los miedos que nosotros teníamos es justamente eso, ser tan sin filtro que qué problemas nos podía llegar a causar o cuántos se iban a enganchar del otro lado, y por el contrario, y en realidad una de las cosas que más me llena de admiración es que el público leyó que los animales que estábamos viendo y el fondo era argentino, era nuestro, entonces, claro. Y sabían que esa oportunidad era bastante única, porque de hecho el barco tiene 3 misiones en Argentina y después continúa su viaje a Brasil y no volvemos a ver esos fondos. Entonces, que todos hayan leído en el país que eso era bastante único y repetible, es algo que me conmueve un montón.
Bueno, 18 millones de visualizaciones, sí, ¿no? Sí, ¿no? Si a vos te decían antes de salir no que ibas cualquiera. A tener 1 millón, firmabas con la... No pedías mano apretada, digamos.
Consigue eso.
Una locura.
Y, una pregunta. Ustedes eran 25.
Sí, 25.
¿Y cuántos varones, cuántas mujeres?
Más o menos repartidos éramos. No tengo la cuenta exacta, pero debíamos...
ser, más o menos.
Sí, la mitad, más o menos la mitad de hombres y mujeres. Sí, porque ahí es un grupo bastante... la biología es bastante curioso, pero tiene más mujeres que hombres. La carrera, obviamente, como ocurre, que no sé si alguna vez lo han discutido acá, pero sí es cierto que muchas carreras, por ahí en la medida que uno va avanzando, se va volviendo que hay más hombres que mujeres. Pero bueno, con el tiempo eso ha cambiado un poco y hay un equilibrio bastante balanceado. Por lo menos en nuestro grupo tenemos...
Contanos, Mariano, ¿qué sentiste? Pregunta obvia, ¿eh? Cuando viste al pepino. ¿Cómo fue? Contale un poco a la audiencia, para alguno puede ser que no haya visto alguna.
Que no son los pepinos, sí, que comemos, claro, en ensalada.
No, tal cual. No. Tal cual. Porque además es un tema tuyo. Esto, claro, esto es muy divertido escuchando, nosotros preparando el programa, obviamente escuchamos una cantidad de entrevistas y colegas tuyos que cuentan cómo se distribuían la cosa. No, esto es de Mariano, esto es de fulano, esto es del otro, ¿no? Y pasaba como el relato, era un relato en vivo muy fuerte.
Sí, porque el era como, no es guionado, o sea, el robot baja y te va mostrando lo que tiene el fondo. Y cada organismo que aparecía había que rápidamente tratar de determinar quién era el que más podía saber sobre ese organismo y si había que recolectarlo o no.
Además, vos decís organismos, pero esos organismos, uno ve en el video, tienen unas formas muy bellas, muy bellas.
Sí, la profundidad es un lugar bastante peculiar, por la presión, la temperatura, la falta de luz. Hay muchas particularidades de esa zona que hace que los organismos sean muy especiales, ¿no? Si yo me voy a menor profundidad, es posible que no encuentre formas similares. Y de hecho los pepinos justamente tienen, hay varias formas que si ven los videos nuevamente, hay dos o tres formas que son únicas. Es todo un grupo que solamente vive a más de 200 metros. El que yo estudié en 2014 es uno que se llama Ventodites violeta, que le puse así por la coloración violeta, que en ese momento no, ni se me ocurrió por la cabeza que era igual que una batata, claro, claro, de las que comemos. Y lo que yo sabía que iba a aparecer en determinadas profundidades, pero se hizo esperar, porque la realidad es que no apareció en las primeras que yo hubiera imaginado que iba a aparecer. Y justo estaba en la sala del rock cuando... La sala del robot en realidad era la zona donde más cámaras había y en donde estaba la gente que manejaba el robot finalmente. En esa sala había que tratar de mantener cierta calma porque esa gente estaba en una situación de, claro, de no de estrés, pero sí de tensión porque, claro, están manejando. Y eso, lo complicado de esa sala es que tiene cuatro micrófonos que están abiertos todo el tiempo. Entonces, cuando entras a esa sala, tenés que ir con mucha precaución porque lo que digas
se va a salir
se escucha y lo escuchan del otro lado las X cantidad de personas que estén conectadas.
Ahora que estamos con el tema de los audios y las escuchas, claro, ilegales, ojo.
Por eso. Ojo. Y ahí no hay filtro, no hay nada. Y el bueno. Tema,
no, pero para que quiero
escuchar. No, sí. Que justamente yo justo estaba en la zona. En esa sala había dos personas de los nuestros que eran los que comandaban con los del rock. Y uno, yo justo era el que le estaba dando instrucciones en ese momento al del rock. Así que cuando mi compañero vio que yo estaba viendo, me vio la cara y me empezó a filmar mientras iban recolectando de ese organismo. La verdad que sí, que fue muy
emocionante. ¿Y cómo es el tema de la luz? ¿Con qué se ilumina? ¿El rob va iluminado? ¿Cómo es?
Sí, tiene dos focos muy grandes con muchísima luz que van iluminando. Tienen una, depende la cantidad de partículas que haya en el agua, tiene más o menos distancia, pero es como las luces altas de un auto, más o menos, para que se den una idea.
Y el tema, ¿cómo distribuían los horarios de trabajo? Porque ahí no hay día, no hay noche, no hay... Entonces, ¿cómo se organizaban?
Sí, eso era bastante complejo. Tratábamos de cubrir 12 horas, un grupo, 12 horas, otro grupo. Y nos separábamos a las 6:30, hacíamos el enroque de la tarde y de la mañana. Justo a mí me tocó el turno de la noche, así que estuve un par de días hasta que me aclimaté al turno nocturno, pero ya después era toda una sinergia propia, claro, del grupo. Ya sabías con quién tenías que hablar, con quién... quién te podía ayudar en determinadas cosas y además eso era muy interesante porque el barco también tenía esa dinámica. Ellos cambiaban a las 6. Así que más o menos el grupo de la noche tenía su tripulación de la noche y el de la mañana su tripulación. Y había mucha cofradía entre los de la noche y Sania Epica.
Cuando hablas de la tripulación, es decir, los responsables de manejar, ¿cuántos eran?
Ellos eran 25, igual que nosotros, un poquito más, 30.
El 25 barco, sí. Ustedes, el equipo de biólogos, y 25 la tripulación.
Sí, por ahí 30, creo que eran 30 ellos. Sí, eran, son pocos, es un barco que es grande, pero se maneja, está bastante automatizado y se maneja bastante.
¿Mercedes?
Sí, ¿cuáles son los planes ahora? Porque está todo el mundo integrado, digamos, ¿qué, cómo sigue? Uno, esto, como dice Alejandro, estuvo mirando que ya están preparando material para los colegios, para la difusión, que están haciendo una tarea maravillosa, pero desde el punto de vista científico, los análisis son lentos, ¿no? Y la clasificación, me imagino que llevará eso mucho tiempo, pero en rasgos generales, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo se siguen los próximos pasos?
Y nosotros, el grupo nuestro, hay algunos que se van a subir a las siguientes campañas, así que los plazos la actividad inmediata es volver otra vez al buque, que en diciembre tiene una campaña también bentónica y van a volver a subirse. Y los que nos quedamos en tierra es empezar con los trabajos, en realidad esto es lo que nosotros en algún punto tenemos que hacer es publicar, es nuestra, claro, nuestra principal misión. Entonces tratamos de buscar los trabajos que sean más fácilmente publicables, que el análisis que haya que hacer sea más o menos rápido y poder tener rápidamente algo para enviar a una revista, que los tiempos a veces son prolongados. El mayor periodo de espera a veces son uno hasta que manda la investigación y la revista lo termina publicando, a veces son hasta un año de trabajo, de ida y vuelta de ese trabajo. Y ya tenemos dos o tres trabajos que casi que del barco los terminamos de escribir, así que eso posiblemente sean los primeros y después ir de menos a más, los que llevan más tiempo, empezar a pedir subsidios a distintas entidades para empezar a avanzar con esos trabajos que son un poco más costosos.
Ahí te quería llevar. Estamos en un contexto de fuerte restricción presupuestaria, ¿no? En particular, este gobierno sin ninguna duda ha restringido aún más el presupuesto de ciencia y tecnología, pero es un fenómeno también global, ¿no? Se está dando fuertemente en Estados Unidos, por ejemplo. En tu opinión, ¿cómo los afectan las restricciones y, sobre todo, cuál tiene que ser para vos el rol del Estado en este campo de investigación y de avance científico?
Sí, las restricciones, sí, en realidad es siempre un tema complejo a veces buscar cuán promocionable puede ser el trabajo de uno y cuán tentador para la gente que lo financia. Es una problemática, sí, a nivel internacional, ya sea en Europa por sus guerras, en Estados Unidos por algunas restricciones que tienen, y a nivel nacional yo creo que sí, que en algún punto, si vos tenés unos fondos destinados a investigación que son nacionales, te separás de la demanda internacional de determinados estudios. Por ejemplo, que es algo bastante sencillo, si Argentina decide qué es lo que va a investigar, decide a qué le va a dar plata y a qué no, y entonces puede guiar un poco qué investigaciones se hacen. Pero si yo tengo que salir a conseguir fondos afuera, mi investigación la va a guiar otro país.
El que pone la plata.
El que pone la plata. Entonces,
es decir, que esto, todo este trabajo previo, porque obviamente para llegar al barco ustedes, bueno, vos el pepino lo tenías visto de 2014, digamos. ¿Cómo se financia todo eso? ¿Con los ingresos del CONICET? ¿Con búsqueda de aportes aparte porque eso no alcanza para nada? Contale un poco a la gente cómo se financia.
Es todo. En las campañas previas nosotros teníamos el barco. El barco era del CONICET, ya hoy en día está obsoleto. Claro. Y hay otro barco que tiene posibilidad de hacer este tipo de maniobras, tiene algunos arreglos que hay que hacerle, pero en principio funcionaría, y eso siempre CONICET lo manejó, que es de CONICET, y lo opera la Armada. Que ese barco lo podíamos usar. Lo único que había que hacer era presentar una propuesta, que la aprobaran, y conseguir los días de barco, que hoy en día son complejos, porque es lo más costoso es el combustible para mover el buque. En ese momento eran varias entidades, había una parte de agencia, otra parte de CONICET, que financiaban y nos permitían hacer las investigaciones. Y algún otro dinero que venía de fondos internacionales, de algunas propuestas muy chiquitas, partidas que uno conseguía para propuestas personales, pero que las podía poner para las campañas. Hoy en día estamos bastante complicados porque Agencia, que es la principal entidad que nos provee los fondos para investigación, que para que se den una idea, no sé si el 70%, 80% de la investigación en Argentina viene de Agencia. Es la que tiene los fondos más jugosos siempre. Y se abrió un concurso hace 3 años atrás, o 2 años atrás, y todavía no lo cerraron. Dios. O lo cerraron y está como que sabemos que eso va a terminar en que nadie va a tener la plata, porque de hecho los fondos que tenemos, los subsidios, yo tengo un subsidio, de hecho, que no me han, hay una, la finalización del proyecto todavía no la tengo y no me han adjudicado el dinero todavía, y bueno, y está todo ahí medio parado.
¿Y la tentación de irse afuera para seguir la investigación,
cómo y funciona? Eso depende a quién le preguntes, posiblemente. Yo siempre fui bastante estoico de querer defender las investigaciones en el país y conocer la biodiversidad acá, pero bueno, hay algunos que en determinado momento de la vida, a mí me toca justo en carrera de investigador, yo tengo un puesto permanente, pero hay algunas de las chicas y chicos que están con nosotros que están en un periodo de transición que ya se quedan sin su beca postdoctoral o sin su doctorado y no consiguen el siguiente salto y entonces tienen que salir a buscar una beca
afuera. Una última preguntita. Sí. El impacto educativo de esto, es decir, ustedes esto lo van a hacer llegar a las escuelas, ya tienen algún tipo de programa, escuelas, ¿de qué tipo, para qué edades es esto que ustedes han hecho y a quiénes se les puede contar esto para que sigan aprendiendo?
Sí, bueno, ahí tenemos, estamos todavía tratando de ver cuál es el mejor camino. Por lo pronto, sí, la idea es ir dar algunas charlas a algunos colegios que nos hemos comprometido y que parte del programa del barco era eso también, era hacer charlas a los colegios desde el barco. Oh. Y la idea es seguir con eso y bueno, el día de mañana sí, posiblemente ver a ver si se puede canalizar en algo más más a largo plazo de abrir programas o talleres a distintos colegios, pero eso también son muchos institutos de todo el país, entonces hay que ver cómo lo coordinamos para que
es que eso debiera coordinarse a nivel organización, falta. ¿No?
Ministerio de Educación debería.
Es el último minuto, entonces siempre Mercedes tiene que hacer.
una pregunta que tendría que ser una sola frase que la conteste, pero entendí que se encontraron con sorpresa respecto de la contaminación de las profundidades marinas. Entonces, una frase de cómo pensás que se puede mitigar, si es así, ¿no? El impacto de los microplásticos y otros residuos.
Un programa, no una frase, ¿no?
Sí, sí, no quiero ser tan... ojalá que... Lo que vimos es que está bastante bien el fondo. A diferencia de otros lugares.
Qué bueno.
Pero bueno, es posible que porque estemos alejados de la costa.
Mariano Martínez... Sí. Te agradecemos muchísimo tu participación, te agradecemos en nombre, porque creo que es así, de todos los argentinos y de todas las personas interesadas en que el mundo sea un poco mejor, porque a eso han contribuido ustedes, y te agradecemos el estoicismo, aunque eso lo lamentamos mucho también, ¿no? Que te haya que ser estoico para ser científico en la Argentina es muy doloroso.
Y le bueno. agradecemos la sonrisa.
Y la sonrisa, la sonrisa y la onda.
Gracias por la invitación.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.